Yo soy Andrea.
Y yo soy Clau.
Y esto es Hermana. Porque somos hermanas.
Y les queremos dar la bienvenida al último episodio de la tercera temporada. El episodio 90.
No memes.
Es un gran número.
Es que son... Han estado 90 viernes con nosotras.
¡Qué onda! La verdad es que sí siento que cuando iniciamos el proyecto no nos imaginábamos que íbamos a llegar tan lejos. Es que son muchos episodios.
Son muchos episodios.
Pero se ha logrado y estamos muy felices. Muchas gracias por asistir a este viernes de último episodio. Aunque sí, yo sé que mucha gente no lo escucha el viernes, pero...
Esto se publica el viernes.
Exactamente.
Entonces, para la narrativa... Este viernes de último episodio.
Exactamente. Y pues, como ya les hemos spoileado unos cuantos episodios antes, hoy decidimos cerrar la temporada con la primicia del proyecto secreto de Andrea. ¿Cómo te sientes?
No puedo creer que de verdad voy a contar esto.
Yo tampoco.
O sea...
Te lo has guardado por mucho tiempo.
Me lo he guardado por mucho tiempo. Y vaya que hasta se lo quise gatekeepear a muchos de nuestros amigos.
De hecho, muchos de nuestros amigos estaban de que, pero es que ¿por qué Andy no confía en nosotros? Y yo, no, es que no es que no confíe, es que legit, pues no le he dicho a nadie más que a la familia.
Sí, y creo que a Daniel.
Y ya.
Y ya. Uh-huh. Entonces, digo, obviamente esta historia va desde el inicio.
Yes.
Les voy a contar con lujo de detalle todo.
Así nos gusta, el chisme.
El chisme.
O la chisma.
Y pues sí, porque este proyecto me ha pasado todo, o sea, lo he odiado, lo he amado, he dudado, uh-huh. he confiado todo.
Yo siento que es muy tú el proyecto.
Es muy yo, o sea, cuando se los diga, van a decir, era obvio.
Ajá. Uh-huh.
Y mucha gente medio le ha atinado, pero no al 100.
Nadie ha atinado exactamente
qué
es.
Nadie le ha atinado exactamente qué es.
Uy.
Entonces ya por fin estoy a punto de revelarlo.
No puede ser.
Y no puedo creerlo, de verdad, de verdad.
Qué emoción.
Sí, estoy muy feliz. Estoy muy, muy, muy emocionada por esto.
Pero bueno, antes de que Andrea empiece con la chisma oficial, este episodio no va a tener updates.
No.
Pero sí les queremos decir... ¿Cuándo vamos a volver de nuestro descanso? Porque ya saben que entre temporadas nos tomamos un descanso. Uh-huh. Este descanso suele ser de un mes, pero en esta ocasión el descanso va a ser de...
Dos meses. Y no porque no queramos, sino porque de verdad en estos dos meses van a pasar un chorro de cosas.
O sea, yo casi no voy a estar en todo el mes de mayo.
Ajá, y en junio yo tengo programado dos viajes, en mayo ya me programaron uno del trabajo. Uh-huh. Entonces...
Pues no vamos a estar mucho en Monterrey.
Y
siento que se acomodó justo como el final de la temporada para que pudiéramos tomarnos este descanso.
Claro.
No vamos a estar en la ciudad. Uh-huh. Y pues sí, por esa razón decidimos que esta vez va a ser un descanso de dos meses y vamos a volver el viernes 7 de julio.
El 7 de julio, anótenlo de una vez ya en sus calendarios, díganle a sus Alexas que les recuerden la buena nueva.
Yes.
Porque ya regresamos el 7 de julio.
Yes. Prometido, ya saben. Y pues ya, eso era lo que teníamos que avisar antes y yo creo que podemos empezar con tu chisme. Y siento que, pues, primero tienes que contar. O sea, creo que primero tienes que decir qué es. Y luego ya decir cómo se te ocurrió.
Es que no quiero, no estoy lista para decir qué es todavía.
Bueno, entonces primero quieres contar cómo te ocurrió.
No, quiero contarles como todo mi background.
Pero es que siento que... Ay, es que siento que si les empiezas a contar todo el background, pues solitos van a ir adivinando. Y a mí me gustaría como, es esto. Pero bueno, no, como tú quieras, como tú quieras.
No, no, les voy a hacer el producto con mi background, no lo van a adivinar. Lo que pasa es que yo toda mi vida, desde que tengo memoria, he querido emprender. O sea, a Clau le consta que toda la vida he estado buscando una idea. De hecho, cuando me hacían mis entrevistas laborales, me decían, ¿cómo te ves en el futuro? Y yo les decía, pues yo quiero poner mi propia agencia de publicidad. Y lo decía muy segura, pero la verdad, conozco las agencias de publicidad, sé cómo se trabajan, sé cómo se manejan, sé... ¿Qué significa
tener una
agencia de publicidad? Y no quiero una.
Ok.
No quiero una, pero en ese momento yo decía marketing, publicidad, quiero mi agencia de publicidad.
Lo decías desde la inocencia de una recién egresada.
Uh-huh. Digo que no tengo nada, si tienes una agencia de publicidad, neta, pues... qué cool, qué padre, pero de verdad yo sé el trabajo que se requiere.
No, y aparte pues descubriste que no es exactamente lo que tú querías. Ajá. Y ya.
Entonces, sí, no, no quiero una agencia de publicidad. Okay. Pero siempre he tenido esta espinita de emprender y siempre he estado en busca de una idea. O sea, siempre es de que necesito una buena idea. Lo que necesito es una buena idea, uh-huh. una buena idea. Y sobre todo, no quería que este emprendimiento fuera algo que no me apasionara.
Uh-huh. Que fuera algo solo porque sí.
Ajá, o sea, no quería decir de que, ah, sí, el plutonio es un nuevo elemento y hay que explotarlo.
Dude, o como en Sartan, que a veces llegan cosas que te quedas de que, como una vez un gringo llevó como un despertador de tocino. O sea, que era como un tostadorcito y en la noche tú metías tu tocino. Entonces, como a la hora que le pusieras la alarma, el tocino se cocinaba para que
pero
te despertara. Pero
evidentemente ese hombre le apasionaba el tocino.
Sí, güey. Pero
o sea, mínimo estaba siguiendo su pasión.
Sí, güey, pero los sharks estaban de que no, no. Pero yo estaba de que wow.
Sí, o sea, obviamente ocupas bueno, una buena idea y algo que te apasione. Y eso, en lo personal, siento que es algo difícil de lograr.
Pero bueno, la verdad sí tienes razón. Good for him. Ajá, que persiguió su pasión.
Sí, no. O sea, si te apasiona, pues dale. O sea, yo estaba buscando una idea que me apasionara. O sea, no algo así como que, ah, sí, necesito ser combustible hidrónico astronáutico porque eso se va a vender muy caro. No, ajá. O sea, la verdad es que no me apasiona el combustible hidrónico astronáutico.
Ajá.
Entonces, obviamente no quería trabajar en algo que no me apasionara. Uh-huh. O sea, no quería que que si yo fuera a emprender fuera algo que no me apasionara, porque si algo he aprendido en mi godinato es que cuando te apasiona lo que haces lo disfrutas mucho, porque no me malinterpreten, me gusta mucho la mercadotecnia, creo que soy buena haciéndolo, creo que soy una persona muy creativa, pero solamente he tenido un trabajo en mi vida en el que de verdad he disfrutado hacerlo, más que nada por el giro de la empresa.
¿Qué es lo de maquillaje?
Que es lo de maquillaje. Yo en ese momento estaba obsesionada con el maquillaje, me dieron el primer mole y yo era muy feliz ahí. O sea, tuve una probadita de lo que es trabajar con algo que de verdad te apasiona. Uh-huh. Y creo que es lo mejor que te puede suceder en el mundo. Pues obviamente muchas veces no se da. O sea, yo he tenido bastantes trabajos en los que ni siquiera entiendo la industria, o sea, el plástico, el acero, todo esto, o sea, pero pues ahí trato de sacar la chamba adelante y disfruto el marketing, pero pues como no entiendo muy bien la industria o no es algo que me apasiona, pues estoy ahí en el limbo, ¿verdad? O sea, pues obviamente hay pros y contras. El punto es que yo de verdad quería que fuera algo que me apasionara y solamente estaba en búsqueda de una buena idea, una buena idea, una buena idea. Y lo logré.
Nos tienes que decir cómo se te ocurrió también.
Sí, sí, sí. Sí. Mi buena idea. Primero les quiero decir qué es. El producto, porque es un producto que voy a sacar al mercado, es. Es un jarabe para endulzar tu café. De vainilla y de caramelo sin azúcar.
No puede ser que lo dijiste.
Felicidades.
Esto nació por el Skinny Vainilla Latte, ¿no?
Esto nació por el Skinny Vainilla Latte. Mm. Quienes me siguen en mis redes sociales personales, y chance en el podcast también lo he mencionado, uh-huh. Saben que yo amo un buen Skinny Vainilla Latte. De Starbucks.
Que es un latte con...
Que es un latte con la leche que tú quieras y el jarabe de vainilla sin azúcar.
Uh-huh.
Yo, en lo personal, consumo el de Starbucks. Me encanta el de Starbucks, es mi café favorito. Pero no es realista comprarte un Starbucks todos los días. Uh-huh. O por lo menos para mí, porque... Wey,
es carísimo.
O sea, mi café, el Skinny Vainilla Latte, te cuesta el chiquito 80 pesos.
Uh-huh.
Como mínimo.
Uh-huh.
Porque hay Starbucks más caros que otros. Entonces, no voy a estar gastando 80 pesos diarios en un Skinny Vainilla Latte.
Uh-huh.
Entonces, aquí les va cómo se me ocurrió la idea. Yo un día estaba en Estados Unidos,
uh-huh,
y compré un jarabe sin azúcar para poderme hacer mi Skinny Vainilla Latte casero.
Uh-huh.
De hecho, para quienes no sepan, incluso tengo un reel en mi Instagram donde les enseño cómo me estoy haciendo mi Skinny Vainilla Latte casero.
Uh-huh.
Y pues les digo, me compré ese jarabe y dije, que güey, qué rico, replicar Starbucks. ¿Verdad? Entonces yo ya estaba bien feliz y subo ese reel de que, oigan, así es como yo me hago mi café casero, es mi skinny vainilla latte casero. Y hubo como 2, 3 preguntas, hasta eso no fueron muchas, que me dijeron, ¿y dónde consigo eso?
Sí, porque aquí no hay.
Porque aquí no hay. Empecé a buscar en supermercados y así como en lugares que estuvieran como a la mano o que no fuera un jarabe de exportación o que fuera de tamaño de cafetería, porque te venden los de litro gigantes y pues obviamente no vas aplica. A tener un litro en tu cocina. Digo, cada quien, ¿verdad? Pero pues no es mi caso. Entonces vi que no había de eso aquí. Y que no era fácil encontrarlos y que si los buscabas en algún lugar de
donde traen cosas exportadas.
Ajá, tipo Amazon o Mercado Libre, te salía más caro de lo que verdad es. Uh-huh. Y pues bueno, como buena mercadóloga, ahí vi mi oportunidad de mercado. Y al principio dije que, güey, no, estoy loca. O sea, cuando dije que puedo hacer el mío, dije no. Y la verdad es que fue algo que estuve pensando antes de decirle tan siquiera a una persona. Uh-huh. Como 3, 4 semanas. Uh-huh. O sea, yo estaba así como que... Y como también traía muy reciente la carrera de nutrición, pues obviamente pues empaletarte un proyecto, una carrera, un trabajo, pues...
Un podcast.
Uh-huh. Está cañón. Entonces, también por eso me lo estaba pensando... Pero me ha pasado que ya me han ganado mis proyectos. En el sentido que hace mucho yo le había dicho a Clau, ya ven que yo siempre estaba buscando una idea para emprender. Ajá. Y hace mucho yo le había dicho a Clau de que, oye, es que estaría bien padre que hubiera un lugar de pizzas que te la hagan en ese momento y que hay un chorro de toppings y tú vayas escogiendo
que como echarle. Un tipo Subway de pizza.
Ajá, un Subway de pizza. Y Claudia, que sí, qué padre. Y como a los 5 meses llegaron como 3 restaurantes hacia Monterrey. Uh-huh. Y yo de, ¡oh, no puede ser! Ya no es innovadora mi idea. Uh-huh. Y luego también, de hecho, mi tesis de mi maestría fue otro proyecto que quería hacer, otro emprendimiento, que era un retail de productos cosméticos para marcas mexicanas, porque decía, pues bueno, está súper fuerte Sephora, pero son puras marcas gringas, o está súper fuerte pues tal, pero pues también trae pura marca gringa y no le dan oportunidad a las marcas mexicanas chiquitas. Entonces quería hacer como este retail, pero la verdad es que sí era algo pues muy caro, era cosa de coordinar a 1,000 marcas. Y la verdad es que sí, amo el maquillaje, pero yo quiero trabajar en la publicidad y todo eso, el maquillaje, no tanto coordinando. Uh-huh. Lo que se requiere de un retail. Y como presenté mi tesis, les gustó mucho mi trabajo y todo, yo estaba así como que lo voy a hacer, es mi meta. Pero de repente empezaron a salir páginas que también solo se dedicaban a vender productos mexicanos y eran como este retail online y dije, ay, pues no.
Sí, o sea, por andarte tardando te iban ganando los proyectos que querías hacer.
Uh-huh. Entonces también creo por eso que gatekeepié mucho este, porque no quería que nadie me lo ganara, nadie lo hiciera, no quería crear ruido, porque luego pues muchas veces ilusionas, empiezas a decirle tus proyectos a todas las personas de que voy a hacer esto y esto y esto, y al final a veces no terminas haciendo nada. Uh-huh. Entonces no quería crear ruido.
Sí.
Y pues sí, o sea, así fue como nació mi marca, a raíz de que ustedes me preguntaron dónde podían conseguir un jarabe sin azúcar aquí en México. Y dije, pues voy a hacer el mío. Uh-huh. Voy a hacer el mío y lo quiero hacer un poquito... mejor, en el sentido de que no quería que tuviera pues tantas cosas que no entendieras en la etiqueta, quería que fuera más natural, obviamente que no tuviera nada de calorías, en el sentido porque a mí en lo personal no me gusta beber mis calorías, prefiero comérmelas. Uh-huh. Y no de que, ay, tienes que contar tus calorías, no, o sea, si tú te quieres tomar una coca o lo que sea, está bien, pero pues yo prefiero guardármelas para comerme un pastel. Uh-huh. El punto es que pues todo eso, ¿verdad? Y pues más que nada porque me encanta el café, o sea, creo que ya es mi personalidad en internet, un skinny vainilla latte, sí. Un skinny vainilla latte soy yo, la gente me identifica con eso, la gente me manda sus cafés.
Está muy rubio tu café.
Un poco. Ajá. Pero sí, o sea, la gente me manda sus cafés y todo, y dije, si no es ahora,
¿cuándo?
Y pues todo el mundo ha tenido que emprender alguna vez, o sea, todo el mundo que tenga un negocio, todas las empresas alguna vez fueron empresas chiquitas, uh-huh. Todos emprendieron para poner sus negocios, entonces dije, ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué yo no hacerlo? Entonces, primero creo que planteé la idea a Daniel así como que, ay, se me ocurrió algo descabellado. Uh-huh. Y me dijo de que, pues, se escucha muy bien. Uh-huh. Y yo de que, ay, pero no sé si hacerlo, porque... Pues, obviamente te da miedo. Uh-huh. Te da miedo, o sea, a mí me da mucho miedo el fracaso. Entonces...
Además, es como un reto al que te ibas a aventar sin saber nada. Yo tengo muchas preguntas. Ya igual, viviendo esto contigo, pues, me he enterado de cositas, pero... O sea, ¿cómo se empieza un emprendimiento? ¿Cuál es el primer paso? Tú, aparte de un producto, tuviste que buscar laboratorios, o sea...
Sí, pues obviamente yo no soy científica.
Siento que justo muchas veces nos da miedo emprender porque pues es un salto al abismo y eres tú contra el mundo y pues ni siquiera sabes por dónde empezar. Entonces, sí, no. Por eso también creo que este episodio va a servirle a las pymes para pues de tu experiencia puedan... pues aprender algo si les interesa emprender.
Sí,
aunque
claro.
Todas las experiencias son diferentes, uh-huh. Pero pues eso es lo que le ha funcionado a Andrea.
Sí, la verdad, como mis altos he tenido mis bajos, uh-huh. Chicos.
Apenas la historia está empezando, falta muchísimo.
Sí, la historia va empezando. Entonces le planteé la idea a mi novio así como que, oye, se me ocurrió esto, ¿crees que está muy descabellado? Y me dijo, la verdad es que no. Uh-huh. Y yo, ¿será que no?
Yeah.
¿Será que no? Y luego fui con Clau y con mi mamá. Mi mamá es de esas personas de, sí, hazlo, tú puedes, emprende. Mi mamá de que siempre, siempre, toda la vida me ha apoyado. Uh-huh. Y Clau también se le hizo muy buena idea. Uh-huh. O sea, me dijo, es muy tú,
Y pues no hay aquí. O sea, lo que uh-huh. me llamó también la atención es eso de que, ah, pues no hay en México, pues date.
Sí, uh-huh. Sí, sí. Entonces, pues dije, pues va.
Yes.
Pues va. Y luego llegó la qué?
No sé.
Y luego llegó la hora de presentarle el proyecto a mi papá, porque mi papá es mi socio de negocio. Y al principio no diría que dijo, sí, hagámoslo. O sea, me planteó así como que, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Y cómo lo otro? ¿Y quién sabe qué? Investiga, haz, quién sabe qué. Y mi papá pensaba que era tan fácil como comprar un producto uh-huh. y venderlo.
Y ponerle la etiqueta.
Ajá, y yo de que no, es que necesito tener una fórmula. Uh-huh. Y mi papá, ¿y cuál es la fórmula? Y yo, no sé, no soy científica.
Exacto.
Y me dice, pues entonces checa qué pedo. Y yo, ok. Y entonces pues dije, ok, ¿cómo hago comida? ¿Cómo hago un negocio de alimentos?
Ah, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso.
Sí, entonces pues sí, dije, ok, supongo que debo de tener un laboratorio. Uh-huh. Un laboratorio que me ayude a desarrollar la fórmula. Y gracias a Dios me topé con un laboratorio que me ha facilitado la vida. Uh-huh. La vida, de verdad, es un laboratorio muy completo. Primero estuvo muy padre porque me comentaban que era una empresa donde apoyaban mucho a la mujer, donde la mayoría del staff eran mujeres y pues eso la verdad se me hizo muy bonito, uh-huh. que apoyaran mucho
el emprendimiento de mujeres.
Ajá. Entonces, también, obviamente, pues no fue de que, ¡ay, sí, mujeres, contratado! No, obviamente investigué el laboratorio, habían trabajado con marcas con mucho renombre. Uh-huh. Y me enteré también que hacen una salsa que me gusta mucho.
¿Es la salsa para todos?
Sí. Ellos la hacen.
Esa salsa, Raisa nos la recomendó, así como Raisa dijo, es que es la mejor salsa.
Y sí, es la mejor salsa.
Y dice, se la puedes poner a todo, por eso se llama salsa para todo. Y yo, ok.
Sí.
Y la compramos una vez y Andrea y Pato no volvieron a hacer los mismos. No. A mí me pica todo.
Es que sí es picosa, o sea, sí es una salsa picosa.
Pero Andrea y Pato legit se la echan a todo.
Pero descubrí que ellos la hacían y yo dije, no puede ser, es mi señal. Y la verdad es que me diseñaron un plan, porque este laboratorio lo que tiene de padre es que te ayudan a que tu producto ya esté listo para venderse. Okay. O sea, te llevan hasta ese punto. Uh-huh. Y realmente, pues obviamente sí tengo que estar invested, tengo que estar checando y tengo no, que o estar sea,
es
haciendo.
Que, es que ellos no te lo van a hacer, solo sí, no. Ellos tienen como este, por ejemplo, template. Uh-huh. Como el template de estos son los pasos uh-huh. que tiene que seguir un producto desde su concepción hasta ajá, el punto de venta.
Y también me ayudan mucho con el tema de proveedores, ellos me han conseguido todos mis proveedores, ellos se encargan de buscar.
Ustedes no saben qué tantos proveedores ha tenido que buscar Andrea. O sea, bueno, ellos los buscan, pero han sido un montón.
No, y luego, o sea, la verdad es que sí se lo atribuyo a que estudié marketing, ajá. pero soy muy picky. Entonces es como que... ¡ah!
Sí, bueno, continuamos.
Entonces, bueno, este laboratorio literal te da la mano y te lleva...
hasta el final.
Hasta la meta. Obviamente, pues tú tienes que hacer, pues, todo lo demás. Pero bueno, todavía no me quiero adentrar a eso porque eso es tema de Andrea del futuro. Y todavía estamos en muy Andrea del pasado.
Ajá.
Entonces, encontré este laboratorio y me dicen, va, tipo, te diseñamos tu...
fórmula.
Tu fórmula, tu jarabe, con qué quieres empezar. Y dije, vainilla. Y luego me dijeron de que la verdad es que si quieres entrar a retail, te recomendamos tener por lo menos 2 productos. Y dije, caramelo. Entonces por eso nació que iba a ser mi jarabe de vainilla y de caramelo sin azúcar. Y yo lo que les dije, así de que les dije, oigan, yo quiero que estén hechos lo más natural posible, quiero que tengan la menor cantidad de ingredientes posible y quiero que no tenga ingredientes que no entienda.
Ajá, y también habías dicho que no quieres que tuvieran las etiquetas negras gigantes.
Sí, no quiero que tenga las etiquetas esas negras gigantes, que si no viven en México hay una ley en donde tienes que etiquetar todos tus productos de que si tienen exceso de calorías, exceso de sodio, exceso
de azúcar, de grasa,
exceso de grasas saturadas. Entonces, ¡ay! No. O sea, pero se ven muy feas.
Sí, se ven muy feas, pero en todos los productos están. Ajá. En todos.
Entonces, yo no quería que tuviera esa etiqueta. Sí va a tener una, que es la que contiene edulcorantes, porque no sé si sabían, pero los endulzantes o saborizantes naturales son edulcorantes.
Pero esa no es una etiqueta negra grandota.
No, es una leyenda muy chiquita que sí es etiqueta negra, pero está chiquita y es rectangular y se puede perder.
Sí lograste que no tuviera etiquetas negras grandotas.
Ajá, o sea, las grandototas no las va a tener. Pero sí, o sea, la verdad es que no les voy a revelar mi fórmula.
Obvio no,
porque no me la sé.
Ay, no. Igual es tu fórmula secreta como la de la cangreburger,
güey.
Sí,
pero sí les puedo decir que el de vainilla, por ejemplo, está hecho con vainilla 100% natural. Ajá. No es un extracto, no es un saborizante. Uh-huh. Está hecha con vainilla 100% natural. El de caramelo está hecha con un saborizante, pero natural. Uh-huh. Entonces... o sea, realmente son productos naturales. Algo que yo sí me resistí un poquito es que tuvieran conservadores, pero tienen que tener conservadores para preservarse, porque si no, me dicen, se te va a poner verde. Uh-huh. Y nadie quiere un producto verde. Yo,
está bien.
Sí.
Está bien.
Entonces...
me parece para que tenga más vida en una alacena. Sí, ¿o se guardan en refri o en...?
En alacena.
O sea, para que tenga más vida en shelf.
Sí. O sea, para que tenga más vida y todo. Y, pues, o sea, que no se les pudra al mes.
Sí, que lo puedan tener por mucho tiempo.
Ajá. Entonces, yo sí tuve varios piques con el laboratorio de que... y esto. Y me decían, ¿y con qué lo quieres endulzar? Porque pues obviamente necesito un endulzante que no sea azúcar. Entonces pues ahí me ven así de que nada, pues con esto y con esto. Y así como que quería experimentar con todos los endulcorantes tipo stevia, monk fruit, esplenda, así como que... Uh-huh. Y pues ya como que medio me entendieron qué quería. Y me dijeron, va, lo hacemos. Uh-huh. Y yo, pues va.
Ajá.
Pues va. Entonces llegó el día... bueno, primero trabajamos en la fórmula y hasta que yo no estuviera contenta con una así que me narraran y que yo dijera, esta es, no se hacía. Uh-huh. Literal, la exploramos como 5 o 6 fórmulas diferentes.
Uh-huh.
Entonces ya que me dijeron, bueno, esa es la fórmula que dices, obviamente nunca va a ser la final. Uh-huh. Entonces, pues, sigue la fase de hacer como los prototipos. Ajá. Los prototipos. Entonces, pues, tenemos, o sea, el laboratorio sí bien seguro me dijo, son 3 fases de prototipos, te damos una, nos pasas comentarios, te damos otra, nos pasas comentarios, y la tercera eliges. Uh-huh. Y yo que, va, está bien, me parece bien. Total, llega el día
de la primera fase.
Me entregaron mis primeros prototipos, yo estaba volada. Me entregaron unas tapitas así con jarabito.
Eran muchas diferentes.
Eran muchas diferentes, me entregaron como 5 tapitas de vainilla y 5 de caramelo. Uh-huh. Y todas están enumeradas y no me querían decir de qué ingredientes tenía ninguna ni nada, o sea, para no sesgarme.
Ajá.
Y ya al final, después, cuando hacíamos el rebote de ideas, me decían de que, este tiene esto, esto y esto.
Y ojo que Andrea se grabó probando todas. Yo creo que hasta el lanzamiento.
Sí.
Puede ser un videíto, pero Andrea sí se grabó probando todas.
Sí, esa primera vez sí me grabé con todas. Mm. Llegó ese momento y yo estaba de que, ¡Clau! ¡Vamos a grabarme!
Ajá.
Estaba muy, muy contenta. Y claro que no le gusta el café, estaba, es que yo quiero probar.
Sí, yo no tomo café, yo estaba, ¿qué me importa? O sea, yo estaba, este es un momento monumental. Yo las quiero probar. Sí. Y yo estaba de... No sé, pero bueno.
No, pero sí les llevas un poquito de sabor.
Sí, obviamente les lleva sabor. Ajá. Pero el problema es que a mí no me gusta el café, entonces no sé qué esperabas.
Ajá, pero es que la primera ronda sí fue un flop.
O sea, es que para allá ibas.
Sí, o sea, justo.
¿Preparaste cafecito?
Preparé café así de que me encargué de que todas tuvieran exactamente la misma cantidad de café. Y estaba de que sí, y luego echarles de que... un chorro de... bueno, echarles primero una cucharada de la sustancia que me entregaron. Uh-huh. Del jarabito que me entregaron. Y ya fue de que...
Voy a probar.
Y los de vainilla, en ese entonces no me gustó ni una. Uh-huh. De olor, me acuerdo que estaba muy bien.
Sí.
Me acuerdo que estaba muy, muy bien. Y dije, el olor está bien, pero no me gusta ninguna. Si acaso el número 2 me gustó... pero no se siente la vainilla, le tuve que echar 4 cucharadas de jarabe y la idea no es echarle 4 cucharadas de jarabe, y no porque te vaya a aportar calorías, sino porque la idea es echarle un splashito o así. Pues depende también, o sea, tú le vas tanteando, pero no la idea de gastarte todo el producto para que te sepa algo.
Ajá.
Entonces yo estaba de que, no me gusta ninguno, si acaso el 2 es el que le distingo un poquito, pero fue como después de 4 cucharadas.
Uh-huh.
Y de caramelo, me acuerdo que medio sí me gustaron, porque sí distinguía el sabor a caramelo, pero tenía un aftertaste raro. Uh-huh. O sea, como que te dejaba un saborcito rarito.
Sí.
Entonces eso no me gustaba, y también le tenías que echar como 3-4 cucharadas, y no era el plan.
Sí, a mí en esa ronda creo que como que no me gustó. Es que como que no le encontraba sabor. Uh-huh. Era como,
sí. Y me grabé con todos y al laboratorio le mandé mis comentarios, porque también los grabé con notas de voz de que de esto opino tal, 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 tal. Les mandé mis comentarios, tuvimos una junta, me dijeron, este tenía tal, esto tenía esta cosa, este tenía esta, tipo todo esto. Y pues ya fue de que, bueno, sí, pero irnos más acá, o sea, o hacer más, o sea, ya ven, ahí andamos rebotando ideas. Y luego llegó el día de la segunda prueba.
Que yo no estuve.
No estuve, yo la hice sola, esa sí la hice sola y la hice con videollamada
con ellos.
Con el laboratorio, ahí creo que me entregaron 7 y 7.
Uh-huh.
O sea, que también estaba del nabo andar prueba y prueba de café, o sea, sí. Eran muchos tragos y yo, pero bueno. Todo sea por la ciencia. Entonces, no me gustó tampoco ni uno. O sea, yo estaba muy consternada.
Sí, esa vez fue cuando ya te hiciste como para abajo, ¿no? Porque me dijiste que es que ya solo falta una.
Sí,
y no me ha gustado.
Me dio un bajón gacho de que, güey, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy gastando dinero en esto?
Uh-huh.
No me está gustando. ¿Qué tal si me entregan algo que no me gusta? ¿Cómo les digo que necesito otra ronda de pruebas?
Sí, porque solo te faltaba una.
Ajá, porque sola... ¡Ay, se detuvo! Hemos vuelto. Porque ya solamente me faltaba una ronda. Y yo sí le decía a Clau, es que no me gustó nada. O sea, ¿qué estoy haciendo? Tal vez esto no es para mí. Tal vez no lo pueda hacer. Y los de laboratorios... sí me decían de que muy seguros de confía en nosotros.
Porque sí, para la tercera ronda te va a gustar.
Ajá. ¡Ay! ¿Quién llegó? ¡Hola! ¡Hola!
Quería escuchar la historia, yo también.
Ella también dijo, yo la quiero escuchar. Ok, tuvimos una breve interrupción de Alaska, pero hemos vuelto. Ajá. Y les estaba contando que yo estaba muy nerviosa. Uh-huh. El laboratorio sí estaba muy optimista de que, Andrea, si entendemos lo que quieres, no te apures, lo vamos a lograr.
Y le decían de que sí, o sea, siempre son tres pruebas. Ajá. Ellos estaban muy confiados con eso.
Y yo estaba muy desconfiada porque no me había gustado nada. Ajá. Y pues obviamente no quieres sacar algo que no te gusta. Me había gustado mucho una vainilla orgánica de quién sabe dónde, de así, de la pradera. No sé, estaba bien exótica la vainilla, ajá, pero está carísima de París. Está carísima de París. Y yo, ¿qué es? Que no quiere que me guste la vainilla exótica. Ajá. Entonces como que el laboratorio me entendió. Y pues sí, o sea, yo esos días antes de la tercera prueba estaba muy, muy, muy nerviosa, muy escéptica. Y más porque se tardaban su buen
mes.
O tres semanas o lo que sea
para... Yo me sentí como con meses de distancia.
Sí, no, o sea, sí, fueron como un mes y medio, uh-huh, en lo que se hicieron estos tres prototipos. Uh-huh. Total, llegó el día en donde me dijeron de que ya tenemos... los prototipos hechos, ven, pruébalos con nosotros. Uh-huh. Y yo dije, va. Fui a probarlos ahí de que en vivo con ellos, uh-huh, al laboratorio. Y ellos me prepararon el café y todo. También se aseguraron de que todas las medidas iguales. Y madre santísima, o sea, había como 8 opciones de cada una. Ajá. Uh-huh. O sea, eran bastantes, bastantes las opciones. Yo estaba de que muy abrumada, pero dije, va, se hace, se logra, se da. Ajá. Y no manches, o sea, de las 8 que me presentaron, me gustaron 4. Uh-huh. Y me gustaron mucho. O sea, uh-huh, que dije, este puede ser mi producto. Uh-huh. Y luego, de las otras 8 de caramelo que me presentaron, también me gustaron 4. Uh-huh. Y dije, que güey, no te pases, o sea, ahora me gustaron mucho y mi problema no es de que no voy a poder elegir. Mi problema es de que, o sea, mi problema no iba a ser el de que, güey, me van a dar algo asqueroso. Mi, ajá, problema es de que ahora no sé cuál elegir.
Ándale eso.
Entonces, happy problems. Y me acuerdo que ese día yo estaba llorando. O sea, no es mentira, me puse a llorar de lo feliz que estaba. Uh-huh. Porque de verdad sí me preocupaba mucho que no se diera y que, pues al final del día, tener que elegir algo que no me iba a gustar o seguir negociando con el laboratorio.
Sí, porque iba a ser más dinero, más pruebas.
Ajá, uh-huh, entonces me puse muy, muy, muy feliz. Les dije, déjame, me llevo estas 4 y estas 4 de caramelo y de vainilla. Necesito enseñárselas a mi familia. Uh-huh. Entonces...
Ahí sí estuve.
Sí. Entonces, ya... Nos vimos, de que me las traje y les dije a mi familia de que paren todo lo que están haciendo. Uh-huh. Necesito que prueben esto y que me digan cuál les gusta más. Mi familia tuvo voto unánime.
Ajá, sin saber.
En los ganadores, sin saber. O sea, dijo, todos votaron por el mismo de caramelo y el mismo de vainilla, que también eran mis favoritos.
Ajá, y es que esta la parada tuvimos como separados. Uh-huh. Y Andrea dijo de que es que todos votaron por lo mismo, sin saber, ajá, por qué votó la otra persona.
Sí, y mis dos favoritos, porque yo tenía dos favoritos de cada uno, y mis dos favoritos fueron el top de ellos, y al final como que el que yo sí estaba de que va a ser fue el favorito de mi familia y fue que wow.
Uh-huh, es que estaba muy bueno. Y les digo, a mí no me gusta el café, pero ese hizo que la bebida supiera rica para mí. Uh-huh. Entonces, el de vainilla. El de caramelo también, pero el de vainilla es mi fav.
Es que la vainilla es muy buena.
Pero sí, los dos están muy ricos.
Sí, yo también, fíjense que batallé con caramelo porque no soy de tomar café con caramelo. Ajá. Pero sí se sentían las notas de caramelo.
Pero mucho. Uh-huh. Y no como abrumador, solo sabías que era de caramelo.
Sí.
Está rico, está rico.
Entonces, yo estaba muy feliz y luego llegó el momento donde las probaba Daniel y Daniel también votó por mi top 2. Ajá. Entonces dije que, güey, esto es una señal. Y luego también los probaron varios amigos míos y también, o sea, esos dos eran los fuertes. Uh-huh. Y pues ya, la verdad, tomé la decisión, dije, ok, me tengo que decidir uno y uno. Uh-huh. Y van a ser este y este. Les dije, quiero que sean estas exactamente. Me dijeron de que, oye, cambia la fórmula, tú querías que tuviera esto y no lo va a tener, pero va a tener esto. Y yo de que se hace. Uh-huh. O sea, la verdad es que las fórmulas siguen siendo muy, muy naturales. Entonces, yo estaba de que, va, se hace, se hace, se hace, se arma. Y pues ya empezaron con el proceso, ahora sí, de buscarme una maquila que me lo pudiera producir, de buscarme proveedores, de buscarme, pues también de empezar el tema del marketing, porque para esto yo no tenía un nombre.
No, pero también eso me parecía muy curioso a mí, que ya estaban de que con el producto pues casi listo, tú no tenías marca, no tenías empaque, no tenías pues nada, ni logo, y yo estaba de, qué curioso que eso lo dejaron para después, o sea, se me hace muy interesante, yo no tenía idea.
Sí, o sea, la verdad es que esto ha sido gracias al laboratorio. Ellos me
Sí.
han guiado en todo este proceso y se los agradezco infinitamente. Pero sí, me dijeron de que, ok, ahora nos vamos a ponernos a buscar, pues, tus envases, todo este tema. Y pues también había mucho que ver de que si el producto iba a aguantar el calor, en qué tipo de maquila se tenía que hacer todo porque no solamente te presentaban de que, tiene que ser con este proveedor, me presentaban como 5 o 6 tipos de proveedores diferentes y yo tenía que elegir en base a costos, en base a conveniencia, en base a quién me ofrecía mejor, en base a un chorro de cosas y obviamente pues esas decisiones no me gusta tomarlas sola y pues si mi papá es mi socio iba a tomarlo en cuenta. Él ya como que me dio una guía y me dijo, mira, esto yo lo veo así, esto yo lo veo así, cualquiera de estos dos, tú pon las pros y las contras. Y ya fue como que, pues tal y tal. Entonces elegí maquila y luego me dijeron, ok, ahora sigue el proceso de buscar tus envases, que,
Eso
puta madre.
estuvo difícil.
Y al mismo tiempo ya empezar todo el tema del marketing. Y aquí ya estoy en enero de este año.
Que de hecho, ¿cuándo empezó todo esto?
Esto empezó como en junio del año pasado.
Pues así vas rápido.
Sí, pero yo pensaba que para enero iba a tener mi
Sí, tú lo querías
producto.
lanzar en enero, me
No, ni siquiera
acuerdo.
fue en junio, fue como en mayo o abril.
Sí, pero me acuerdo que lo querías lanzar en enero. Y se ha atrasado. Luego lo quiso lanzar en abril y tampoco se pudo.
Sí, creo que mi primer lanzamiento tentativo era para diciembre.
Sí, cierto, para épocas navideñas. Y lo dijiste, bueno, abril. Y tampoco se pudo.
No.
Pero bueno, es que pues,
Es
son
que
muchas
soy muy
cosas. No,
picky,
pero
yo
aparte son
también.
muchas cosas, güey.
Sí, son muchas cosas, no saben.
Pues ya están sabiendo.
Y bueno, total, que me presentan una agencia de marketing con la que puedo trabajar. Y yo la verdad es que no tenía idea cómo se iba a llamar mi producto. Solamente quería que tuviera un nombre que fuera fácil de recordar, que fuera pues pegajoso, que se prestara a ser una marca divertida, porque no quiero que. O sea, sí me gusta el minimalismo, pero me gustan más los colores. O sea, me
Sí,
gusta
querías que
más.
tener una imagen más divertida que sería.
Entonces, quería, o sea, pues tenía toda esta idea de marca, entonces pues era hora de trabajar pues marketing y al mismo tiempo buscar proveedores. Y con el marketing, la verdad es que la agencia con la que estoy trabajando hicimos muy buena mancuerna. La verdad es que es una agencia con mucho talento joven que ve la visión que tengo para el producto y me ayudaron a definir el nombre de mi marca. Que bueno, les voy a contar ese proceso también, porque fue muy gracioso. Lo que pasa es que me entregaron una lista primero de como 15, 16 nombres.
Okay, sí, eran un chorro, sí me acuerdo.
Y yo la verdad es que me gustaron de esa lista dos. Pero uno sentía que era como que se cerraba mucho a solo una cosa y el otro dije, es que es muy general. Y luego les dije, necesito más propuestas.
Sí.
Y me mandaron una lista como de 8 nombres porque se dieron cuenta que me gustan más los nombres minimalistas, que sean una palabra, que no sean, por ejemplo, dos palabras compuestas, de que mucho amor. O sea, eso para mí es más como un tagline de que algo como para promocionar tu marca, no tanto el nombre de una marca. Digo, sí hay marcas que tienen dos palabras, pero a mí me gusta una.
Yes.
Entonces, pues la agencia tenía este compromiso de buscarme. Pues hacerme un nombre así medio abstracto entre que sí que no, también de buscar que no estuviera registrado en el IMPI, que es pues cosa de México donde tienes que registrar tus marcas para que pues sea tuya y pues nadie la copie y cositas así, y que tampoco, o sea, los dominios que estuvieran disponibles y pues un show, la verdad es que un show. Entonces, después me entregaron una lista como de 8 nombres y también tuve pues dos finalistas. Y bueno, Entonces yo estaba de que, ay, es que, pues qué pena que les tuve que pedir otros más nombres. Uh-huh. Y como que en mi mente, mi corazón seguía remontándose a unos de los de la primera lista que me habían mandado. Y pensaba que yo podía hacer esta decisión sola, pero no. Otra vez recurrí a mi familia. Les dije a todos que se juntaran. Y ahí estábamos mi papá, Clau, creo que Pato no estaba.
No me acuerdo, pero ya más estaba.
Sí, estábamos mi papá, Clau y yo ahí en el cuarto. Y les dije, oigan, es que ya me dieron nombres tentativos. Y dice, ¿cuáles son? Y les dije, es que me gustan cuatro. Uh-huh. Les dije, me gustan cuatro, se los voy a decir, ayúdenme a escoger. Uh-huh. De la primera ronda, los que me gustaban era uno que se llamaba Kalina, que ellos me decían que se inspiraron en Campos de Lavanda, pero veían como Campos de Vainilla. Entonces, pues juntaron Campos, Vainilla, Kalina, y le pusieron una K al principio porque se les hacía creativo. Y ese me gustaba. También el segundo era Zarabe con X, era como jarabe, pero con una X al inicio, pero se me hacía muy general. Y de la segunda opción, me gustaba uno que habían hecho que se llamaba Umi, con doble U. Uh-huh. Me decían que descompusieron, por así decirse, la palabra yummy, Y-U-M-I, uh-huh. Pues de yummy, qué rico, y que le pusieron otra U al inicio para que se viera chido. Uh-huh. Y el último nombre que me presentaron, que no me gustó, era Flum.
Este estaba feo.
Estaba raro, la neta. O sea, ¿Flum? Pero cada quien.
Flum. No me acordaba, güey.
Pero en la descripción de ese nombre mencionaban Flavor Boom.
Ah, Flum.
Y dije, me gusta más Flavor Boom como nombre porque, pues sí, ese es un producto que le va a dar un boom de sabor a tu bebida. Ajá. Porque no solamente se usa en bebidas, se usa en muchas más cosas. Se puede hasta usar para preparar postres.
Sí, porque al final del día es un jarabe sin café.
Ajá, eso es un endulzante al final del día. Uh-huh. Es un endulzante que puedes usar para preparar postres, para endulzar tu yogurt, o sea, en fin, para mil cosas, para tus malteadas, para lo que tú quieras. Entonces, pues ya ahí estábamos haciendo así como que el rebote de idea de que no, que me gusta a mí tal. Y luego mi papá dijo...
Pero el nombre yo creo que lo revelas al final del episodio.
Es que inventamos un nombre.
O sea, pero
como... No lo inventamos, pero lo inventamos.
Como que tomando en cuenta lo que ya teníamos ahí. Pero sí, déjalo al final del episodio.
Ok, le voy a revelar el nombre al final del episodio.
Una disculpita.
Y bueno, entonces pues llegamos a un nombre y dije, no puede ser. Y ya mi corazón me decía de que...
Sí es.
Sí es. O sea... Este es el nombre de mi marca. Obviamente lo primero que hice fue comprar el .com. La marca ya está registrada. Entonces, pues sí, tuve mi marca y la agencia ahorita, en estos momentos, está trabajando en crearme las etiquetas, en crearme todo el branding.
Ah, porque también, pero ya te crearon como el logo y la imagen, ¿no?
También. Sí, también ya me crearon el logo, pues sí, es el branding. La imagen, los colores, la tipografía que voy a usar, o sea, ya la agencia se está encargando de todo eso, en todo lo creativo, en todo lo bonito. Hace poquito acabo de tener como un update rápido de lo que iban y la verdad es que se ve que todo va a quedar muy, muy padre. Obviamente sí he tenido que estar súper empapada de todo lo que se está haciendo. Literal, un día tuve una junta de 3 horas con la agencia, que por eso llegué tarde a tu cumpleaños.
Sí, enojada.
Para hablar del nombre y de cómo lo quería y de cómo veía mi marca y todo
eso. ¿Es el que me enseñaste ya que está colorido?
Sí.
Sí, que me enseñaste la paleta de colores y todo.
Ajá.
Sí, me gusta.
Muy bien. Y bueno, también ahora retomándonos al laboratorio. El laboratorio estaba sufriendo.
Por el empaque.
Sufriendo por el empaque, porque a mí nada me gustaba. Porque me estaban enseñando, o sea, obviamente el laboratorio quiere que te salga el producto, pues lo más económico posible para que, pues, no saques un producto ultra caro al mercado y, pues, obviamente, pues, el retorno de inversión, bla, bla, bla. O sea, muchos temas de costos de los que no me quiero meter. Entonces, me mandaba así opciones. Yo les decía, es que no quiero eso. Me mandaba taparroscas normales y yo no quería una taparrosca normal porque, pues, siento que no son... pues fáciles de manipular. Uh-huh. En el sentido de que si le chorreas un poquito de más, se sale un chorrito, un chorro normal de más, no se sale solo un chorrito. Sí. Entonces, pues yo sí estaba, tenía como que cosas muy específicas en la mente y no quería sacrificar todo esto. Entonces pudimos llegar a una negociación en donde me dejaban por cierta cantidad el envase que quería, pues un poquito más barato, si les compraba tanto, y pues bueno, ya no era mi favorito, pero me gustaba porque pues obviamente yo también tengo que sacrificar cosas. Uh-huh. Para poder hacer un producto rentable.
Pues es justo eso, que estaba muy caro lo que a ti te gustaba y ibas a hacer un producto carísimo y no querías eso.
Ajá. Entonces también llegó el momento de escoger una tapita.
Ese fue...
Que ese fue lo peor. O sea, yo a todos les decía que no. Pero el laboratorio está de que, pero Andrea, tienes que decidir, nos estamos retrasando mucho. Y yo, quiero algo que me guste. Y le dije, miren, sigan buscando. Y si de plano,
no hay.
No hay, ok, sacrifico la tapa también y tengo una tapa rosca, pero no quiero. Y encontraron una tapita que creo que para esta fase del producto es la ideal.
Está bien bonita la tapa.
Está bonita.
Yo nunca la había visto. Yo nunca la había visto esa tapa.
No, está muy bonita la tapita. O sea... Y que sorpresivamente estaba, pues, accesible. Ajá. Y yo así como que, ¡ay, no puede ser, estás! Y me mandaron muestras. O sea, yo ahí tengo una muestra de mi empaque y embonaba súper bien. Y yo dije, ¡no puede ser! Entonces, ya tengo empaque.
¿Y tienes etiqueta?
Ya tengo... No, todavía no tengo etiqueta.
¡Oh, rayos!
No, etiqueta no tengo.
Y eso es cierto porque ya me la habrías enseñado.
No, y aparte...
Pero tienes logo. Ese logo es el que...
El logo ya lo tengo. Uh-huh. Pero ahorita ya el laboratorio me confirmó que la siguiente semana ya se hacen las pruebas de maquila. O sea, ya lo van a empezar.
¿Qué significa eso?
O sea, no lo van a producir ya para venta. Ajá. Lo van a producir para ver que la maquila lo pueda hacer. Okay. Para ver que se sigan pues todos los protocolos de seguridad que se deben de seguir al hacer alimentos. Que salga algo bien hecho, rico. O sea, que todo salga bien. Uh-huh. Entonces tiene que hacer una prueba de maquila. Pues obviamente, nada más para saber que el producto va a salir bien si se lo encargas a esa maquila.
Claro.
Entonces, ya voy a empezar la siguiente semana con eso. Estoy muy emocionada. Y pues sí, ya, o sea, ya después de esta prueba ya sí tengo que tener todo. Uh-huh. Y el punto es que yo estaba muy ilusionada.
Pero...
Muy ilusionada con todo esto. Dije, ya tengo listo todo este show. Ahora, ¿dónde lo voy a vender? ¿Qué voy a hacer?
Uh-huh, lo que te iba a decir.
Y se me vino el mundo encima.
Ajá.
O sea, emprender no es fácil, chicos. No es fácil. Es mucho, mucho tema administrativo. Tienes que ver si te haces una persona moral o si sigues siendo persona física. Tienes que ver qué onda con el SAT. Tienes que ver qué onda con notarios, si es que te vas a hacer una persona moral. Entonces, yo no sabía todo eso.
¿También ocupas acta constitutiva?
Si eres una persona moral, sí. Si eres una persona física,
yeah.
No.
Yeah.
Entonces, yo no tenía idea de todo esto. Y la que me abrió los ojos fue Ceci Bukop.
Sí, Ceci Bukop, ya la conocen. No es Ceci la que se nos fue a Japón.
No.
Ceci Bukop es una amiga que hace como, pues ya casi 10 años.
¿Que emprendió?
Emprendió con su librería de libros en inglés que se llama Bukop. Que ya saben que ahí consigue todas mis libretas en inglés. Son mis fabs. Es una muy buena amiga y pues ella sí se ha dado de topes. Ha aprendido por experiencia y ella le empezó a preguntar muchas cosas a Andrea de que, y esto. Y Andrea estaba de, ¡No sé!
Y es que yo primero dije, ok, quiero vender mis productos en Amazon. Y luego me dijo, pero es que para Amazon ya tienes tu código de barras. Y yo, ¿cómo que tengo que tener un código de barras? Que ese no te lo da Lechibi. O sea, yo pensaba que te lo daba la tienda o no sé qué pensaba, la neta es que ni siquiera
lo tenía pensado, en mente. Claro.
O sea, me dice, ¿ya tienes su código de barras? Y yo, ¿qué? No, ¿y ya tienes esto? Y yo, no, ¿y ya tienes esto? Y yo, no. Y me dice, ¿y qué vas a hacer con esto? Y yo, no sé.
Sí, como que tú estabas muy concentrada en el producto en sí y no te habías puesto a pensar en lo legal y en la logística de cómo lo vas a vender, cómo lo vas a mandar.
Sí, entonces así me dijo, mira Andrea, vamos a desayunar. De hecho, yo le invité al desayuno. Le dije, yo te invito. Uh-huh. Me dice, vamos a desayunar y me preguntas todo, te llevas una pluma, libreta, te cuento todo y ya vemos qué hacemos. Uh-huh. Y yo, ok.
Sí.
Entonces, pues obviamente, lo que te aconsejan en primera instancia, y pues sí es un muy buen consejo, pero es un consejo algo cariñoso, es que te conviertas en una persona moral. Uh-huh. Pero un acta constitutiva te cuesta 35 mil pesos.
¡Hala!
O 25 mil. No,
no creo que serán 35. Uh-huh. ¿Cuántos pesos en dólares? A ver...
Pues son como $1,500, 1,800.
Uh-huh. Está muy caro.
Sí. O sea, es mucho dinero. Sí, son como $1,700.
$1,939.
Casi $2,000. Te cuesta hacerte una persona moral porque pues ocupas un acta constitutiva. Uh-huh. Que esto es lo que le dice de que, pues... es una empresa establecida, uh-huh. bla, bla, bla. Y la verdad es que ser una persona moral tiene muchos beneficios fiscales, en el sentido de que, por ejemplo, si acaso el SAT llega a ver algo turbio en tu negocio, si eres una persona moral, se va contra los activos del negocio. Pero si eres una persona física, se va contra tus activos. Mm. O sea, a mí ahorita si pasa algo con el SAT, me pueden quitar hasta mi carro. Ay, porque Dios. Yo soy una persona física.
Okay.
¿Sabes cómo? Uh-huh. Entonces, por eso la gente te aconseja ser una persona moral. También el laboratorio me dijo, muchos retails, tipo un Walmart, tipo un HEB, tipo Soriana, uh-huh. Bodega Aurrera, Chedraui, lo que tú quieras, uh-huh. no te van a aceptar si no eres una persona moral. O sea, no te aceptan, no te toman... Es muy raro que pase si no eres una persona moral.
Ok.
Y yo dije, fuck. O sea, como que todo el mundo me decía de que fiscalmente y laboralmente es más fácil ser una persona moral.
Ok.
Y yo dije, chin, necesito ser una persona moral. Y luego también, y Ceci me dice, ¿y cómo lo vas a, de qué, cómo lo vas a vender? Y yo dije, pues yo creo que en Amazon o Mercado Libre. Y me dice, ¿por qué no haces tu página? Y yo, es que ya gasté mucho. Ajá. Así de que...
Y las páginas son carísimas.
Bueno, pero sí, sí me pasó un proveedor que...
¿110?
Que es 110.
¡Oh, wow!
Con las 3Bs.
¡Qué bueno!
Bueno, porque... igual y no con las 3Bs, pero es funcional.
Una vez a mí me cotizaron una página de internet como para mí. Uh-huh. Me la cotizaron en como $4,000.
No manches.
Y yo...
Es que sí es lo que cuestan.
Sí,
o sea, yo
sí, para pero vivir... dije, ¿realmente la necesito? No. Entonces,
no, o sea, prescindí. Yo para vivir diseño sitios web. O sea, ahorita traigo dos en puertas. Sé lo que cuesta hacer un sitio web.
Claro, y no es algo que... fácil. Sí, más si se lo vas a hacer a un freelancer, pues no le vas a regatear, güey.
Exactamente.
Pero aquí yo dije, ¿la necesito realmente? No la necesito, entonces pues ya no.
No, o sea,
pero
sí me
son
dijo,
caras.
Ahorita ocupas algo funcional, entonces... esta persona te lo puede hacer, dile que yo te mandé, trabaja de noche, y yo, que quién me recuerda.
Era yo. Era yo, claro. Era la persona.
Era yo. Era soy yo. Programadora de noche. Dormilona de día.
Por si no sabías.
No, entonces me dijo de que te conviene más hacer tu página porque pues no le tienes que pagar cuotas al final del día a Amazon y a Mercado Libre. Pero pues también, o sea, me falta todo el tema de desarrollar un sitio web, pero pues obviamente no quiero desarrollar un sitio web si no tengo la imagen. Y luego también sigue, pues obviamente comprar los servicios para que tu empresita pueda usar tarjetas de crédito, o sea...
Y PayPal y eso.
Ajá, entonces pues tienes que acercarte a un banco o a una institución para que pues esas transacciones se hagan de manera segura. Uh-huh. Tienes que comprar un certificado de seguridad... Tienes que, pues, checar todo el tema de paquetería, que, pues, el laboratorio eso no me lo checa. Uh-huh. Tienes que checar las etiquetas de la paquetería, cómo las vas a imprimir. Al parecer necesitas una impresora térmica, que yo no sabía ni que existía.
What?
Es que hay impresoras que están diseñadas para solo imprimirte las etiquetas de los paquetes.
Sí, me imagino. Pero eso ya no lo hace el laboratorio, pero no lo hace la maquila.
No, eso no, porque la maquila me va a entregar el producto, yo lo tengo que enviar.
Pero tú lo... Pero tú no lo vas a etiquetar.
No. La etiqueta de la empresa que lo va a mandar, tipo un FedEx, tipo un DHL.
Ya.
Entonces...
Vas a tener que comprar guías.
Voy a tener que comprar guías. Tengo que negociar con un DHL, con un FedEx, una estafeta. O sea, quiero una empresa legit porque no quiero de que... ¡Ay, Correos de México nunca te llegó nada! Uh-huh. Entonces...
Mira, en defensa de Correos de México ha mejorado estos últimos años. O sea, sí es tardado, pero obviamente no conviene para un producto de comida. Pero ha mejorado.
Entonces, pues, ahorita ando buscando cotizaciones otra vez de pues, una paquetería que pueda enviar mis productitos.
Oye, pero, por ejemplo, lo de los códigos de barras, entonces, ¿cómo se hace? ¿Tú tienes que comprar códigos de barras?
Lo de los códigos de barra, hay un sitio web que ahorita no tengo en mente el nombre, no me acuerdo.
Códigodebarra.com.
Sí, algo así era. O sea, no, la verdad es que no sé. Era diferente. Es un sitio web casi del gobierno o algo así.
Ok.
En donde te vienen todos los distintos códigos de barra que existen y yo necesito comprar 3 códigos de barra diferentes. Uno para el de vainilla, uh-huh. Otro para el de caramelo y otro para los 2 productos. O sea, si quiero vender un bundle, ajá, de que vainilla y caramelo, uh-huh, tiene que tener su propio código de barras porque, okay, es un bundle.
Ok.
Entonces... necesito comprar 3 códigos de barra y son cosas que se tienen que pagar anuales. O sea, creo que pagas una cuota como de 500 o 1000 pesos anuales.
¿Por tener códigos de
como barra? Como $50 o $100, la verdad es que no me acuerdo, uh-huh, alrededor. Entonces, pues también está eso. Luego lo de la impresora térmica, o sea, cuando Ceci me estaba diciendo todo lo que me faltaba,
pero
me
abrumó un buen. La impresora térmica no lo entiendo, o sea... Eso es para que tú los etiquetes cuando los mandes.
Uh-huh. Es para imprimir las etiquetas de las guías.
Ya, yeah. Pero no, entonces al inicio no quieres usar Amazon ni Mercado Libre, que ellos harían eso por ti.
Sí y no, es que el mundo del retail no es como tú piensas.
Pues no, Clau, pienso de ninguna manera. Yo
el mundo
que...
del retail de online es o tú lo mandas, uh-huh, así como ellos te dan tu guía.
Ajá. Uh-huh.
Pero tú la tienes que imprimir, entonces al final del día sí ocupo mi impresora térmica, a menos aunque, que lo imprima de una impresora normal, pero pues si ya voy a invertir, pues prefiero una térmica.
¿El producto está en Amazon?
Es que si el producto está en Amazon, primero tienes que hacer una negociación.
Ajá.
Y luego tienes que pagar por espacio de inventario. Ajá. Y luego tienes que pagar porque ellos vengan a recogerlo. Ajá. Y luego tienes que pagar para que ellos lo tengan ahí y les tienes que pagar una cuota. Y luego tienes que darles como un chorro de así de que, ah, pues yo prospecto que se van a vender tantos. Uh-huh. Entonces no es fácil entrar para que Amazon los venda, sino que tú los vendes a través de Amazon y tú lo envías.
Ya, yeah, ok.
O sea, sí se puede entrar para que Amazon los venda y ellos solitos te gestionen tu chamba, uh-huh, pero es mucho más caro.
Claro.
Entonces al principio tú lo tienes que hacer manual y con Mercado Libre es igual.
Ya, yeah,
okay. O sea, tú lo tienes que hacer manual.
Ya, yeah, entonces ibas a tener que estar empaquetando al inicio tú.
Ajá, vamos.
¿Vamos?
Sí.
Ajá, vamos. Ay, se paró.
Ok, hemos vuelto. Ya vamos a acabar, chicos, se los prometo. Y luego también Ceci me empezó a hablar de temas, pues, de facturación y todo eso. Y pues no son temas bonitos de escuchar, de verdad. O sea, agradecí un montón su ayuda porque son cosas en las que yo en lo personal no me había puesto a pensar. Que uh-huh, obviamente necesitan atención y no se las estoy dando. Ajá. Uh-huh.
No se las estaba dando,
pero pues ya lo traigo en el radar y pues quieran o no, se me bajó la moral porque yo pensaba que ya tenía un producto listo para vender y la verdad es que todavía me falta como todo lo demás.
Claro, porque me acuerdo que Ceci te hacía preguntas que tú no te habías hecho, como de que ya te dijeron cuántos tardarían en restoquearte.
Sí,
el jarabe cuando se acabe el primer, ¿cómo se llama?
Batch. Ajá, o sea, la primera tanda. La primera tanda de lo que salgo. Y yo, no sé nada.
Ajá.
Y ya me dijeron en el laboratorio de que eso lo sabremos hasta que la maquila haga las pruebas.
Y ya las va a hacer. Qué metido.
Entonces, o sea, sí, muchas respuestas las voy a tener ahorita, como también ya mi etiqueta de atrás.
Uh-huh.
Entonces, sí, o sea, me hizo muchas preguntas, me dio muchos consejos porque también me dijo, o sea, ¿cómo vas a empaquetar tus productos? Y yo, está bien.
Empaquetarlos para mandarlos.
Ajá. Oh. Y me dijo, yo te puedo de que, pues, presentar a mis proveedores, bla, bla, bla. Y yo de que ya basta, ya no quiero proveedores.
Pero también.
Quiero a mi mamá.
En un futuro quisieras vender en supermercados.
Sí, o sea, en un futuro quisiera vender en supermercados. Y así como, pues ya para no hacerles el cuento largo, voy a empezar mi negocio como una persona física y espero que sea lo suficientemente rentable para que el negocio solito se pueda pagar para ser persona moral.
Yeah,
o sea, okay. Creo que va a ser uno de mis primeros proyectos.
Hacerte persona moral.
Hacerme persona moral.
Okay.
Porque mi visión sí es entrar a retail. Uh-huh. Quiero que encuentren mis productos en un Walmart. Quiero que encuentren mis productos en su supermercado
más cercano. HEB, que es nuestro fav. La verdad, creo que HEB es el fav de todo Monterrey.
Sí, ya sé. Entonces, obviamente, yo creo que va a ser mi primer acercamiento, el HEB. Uh-huh. O el Walmart, la verdad, no sé. Okay. Uno de esos dos.
Y entonces, ahorita, pues, ¿qué te falta?
Ahorita pues me falta que empiecen las pruebas, me falta hacer mi etiqueta, me falta conocer cuál va a ser las leyendas que tiene que tener mi etiqueta, en el sentido de que cuántas son la porción que se tiene que poner, cuánto es de que, por ejemplo, si tengo que poner leyendas de, pues este producto se fabricó en una maquila que trabaja con cacahuates, uh-huh, porque hay muchas alergias,
yeah, okay.
O sea... Necesito saber eso para saber cómo voy a estructurar mi etiqueta. Uh-huh. Necesito, ahorita, en este momento estoy yo cotizando paquetería, estoy cotizando empaques, uh-huh, y ando viendo así como si puedo hacer como cositas extras.
Sí.
Y ya también ando en búsqueda de una impresora térmica.
¿Y esas son muy caras?
Pues no tanto, hasta eso he visto algunas que son relativamente baratas, pero están padres. Porque no ocupas tinta.
¿Entonces qué ocupas?
La verdad es que no sé, pero creo que funciona igual que una Polaroid.
O sea, pero las Polaroids sí ocupas como un cartucho de algo. Son cartuchitos los de los Polaroids.
O sea, pero es que... No, como la de tu impresora de Instax Mini.
Ajá, le tengo que meter un cartucho de Polaroid.
¿Sí?
Sí.
Pero de las hojitas.
Ajá.
Ajá, no. Aquí tú metes el papel especial para las etiquetas. Okay. Y solamente ocupas eso. No, oh, no así como una tinta.
Oh, ya. Ah, ok.
Ya, o sea, la verdad es que no entiendo muy bien, pero así me explicó Ceci. Miren, yo la verdad no quiero gastar en tinta.
Ajá.
Entonces, pues ando buscando así una que tenga un buen review, que esté con las 3Bs de buena, bonita y barata.
Ajá.
Y obviamente pues se planea mejorar todo en el futuro. Obviamente un emprendimiento muchas veces no es como lo soñamos,
uh-huh,
pero el fin es que tu empresa llegue a donde quieres que esté.
Yes.
Entonces, pues sí, ese es mi proyecto secreto.
¡Ah! ¡Aplausos porque ya lo revelo! ¡Qué emoción! Yo, antes de que se me olvide,
ajá,
quería decirle a los primes que si tenían preguntas sobre el proyecto o sobre emprendimiento, las podían dejar en este episodio para tomarlas para un futuro episodio de la cuarta temporada.
Entonces, sí, ya si voy a tener más callo.
Preguntas para Andrea, justo voy a tener más callo, pues se las puede responder en la cuarta temporada. Pero sí,
si quieren, luego dedicamos un episodio 100% a cómo emprender, qué es emprender.
Uh-huh.
Hasta podemos traer a Ceci Bukop.
Es muy buena. Tiene mucha experiencia ya, pero sí, la traemos.
O sea, podemos hacer un proyecto así, un video de esto, porque creo que es algo muy interesante y que muchas veces no ves el bigger picture, que obviamente, pues te cierras en lo bonito.
Ajá. Uh-huh. Sí, como tú que estabas cerrándote completamente el producto y, ajá, todo lo demás.
Y todo lo administrativo y legal y lo burocrático lo dejé de lado.
Uh-huh. Pero porque no tenías ni idea.
Porque no tenía idea. Yo la verdad no tenía idea. Yo pensaba que nada, será que, quiero vender.
Uh-huh.
Y no es así.
Pero bueno, ya es hora de que nos reveles el nombre. Sí. Ahora, les avisamos, si llega a pasar cualquier cosa de que el equipo legal le dice no lo podías haber revelado, lo va a censurar, pero por ahora pensamos que sí.
Sí, y voy a censurar también los nombres que les dije, los 4 nombres que les dije que la agencia me propuso, sí, okay. sí, en todo caso no puedo decirlos.
Ah, ok, pero, ajá, tal vez no lo censures.
No, tal vez no lo censure.
Ok, muy bien.
El punto es que mi negocio se llama Jarabe. Mi corazón sí estaba con la palabra jarabe con X, creo que es algo muy mexicano. La verdad es que sí le fui muy específica a la empresa de que no quiero que el nombre tenga que ver con enflacar, porque realmente no es un producto para enflacar, simplemente es un producto que es para endulzar y no aporta nada a tu torrente sanguíneo. O sea, todos los productos como entran, salen y no aporta ni una caloría. Entonces, o sea, es un producto... Pues obviamente sí, es para, por si te quieres cuidar o por si te gusta mucho lo dulce.
Uh-huh.
Y dices, güey, pues qué necesidad de estarme llenando de azúcar si puedo tener esto. O sea, realmente no es un producto para que yo tú digas, uy, me voy a poner a dieta, tengo que comprar esto.
Uh-huh.
No, o sea, es un producto para endulzar tu
sin
vida.
Sin azúcar.
Ajá, es un producto sin azúcar.
Pero no les has dicho lo especial de tu jarabe, o sea, del título.
Ah, sí, espérenme. Ajá. Entonces, ay, se me fue a lo que iba. Pero sí, disculpa. O sea... No, no pasa nada. O sea, sí, o sea, yo quería, les digo, una palabra que no fuera en inglés, sobre todo, porque pues mi marca es una marca mexicana y quería algo que fuera muy representativo de México. Entonces me decidí por jarabe, porque México se pronuncia como si fuera con J, pero de verdad es con X. Uh-huh. Entonces eso me gustó mucho. Y mi papá al final me dijo de que, oye, ¿y si la B de jarabe, la B de bueno, la reemplazas por una V por Víctor y Victoria?
El segundo nombre de Andrea es Victoria y mi papá se llama Víctor.
Sí, me pusieron Victoria en honor a mi papá. Uh-huh. Entonces se me hizo muy cute. O sea, eso se me hizo así como que guay. Sí. O sea, ese toquecito. Ajá. Era lo que necesitaba para yo amar el nombre de mi marca. Ajá. Entonces, todavía ando ahí con temas legales de que, bueno, no legales, de inscripción de si se va a pronunciar jarabe o jarabe.
Ok.
Pero, pues al final del día, pues como les llene su corazón. Sí. No, yo creo que yo le voy a decir jarabe.
Ajá.
Pero sí, así se llama mi marca. Espero que de verdad les guste mucho. De verdad, tengo muchas ganas de crecerla ya. Tengo muchas ideas. O sea, hay tantas cosas que quiero hacer. Y de verdad espero que la disfruten, que quieran probarla, sí, que me den una oportunidad, porque he trabajado muy, muy, muy duro en esto. O sea, lo que siempre les digo tanto al laboratorio como a la agencia, no me importa retrasar el proyecto con tal de que todo salga bien. Uh-huh. O sea, como yo quiero que salga. No quiero sacar al mercado algo apurado, algo que no fue probado, algo que no me gusta. Uh-huh. Entonces, si he tenido retrasos, es por mí, de verdad, porque yo soy la que anda de decidiosa, que esto no me gusta, cámbienlo. Pero de verdad creo que es un producto que va a valer tanto la pena.
Yes, todavía no sabemos cuándo va a ser el lanzamiento, pero obviamente la vamos a estar apoyando y espero que ustedes también la apoyen. Si toman café, es el producto ideal para ustedes, pero también, como dijo Andrea, se puede usar para pasteles, para yogur, para endulzar cualquier cosita.
Sí, si te quieres hacer una malteada.
Toquecito de vainilla o caramelo.
Uh-huh, uh-huh. Sí, y próximamente, si me va bien, si a jarabe le va bien, va a haber más sabores, no se preocupen. Uh-huh. Eso claro que está sobre la mesa. Uh-huh. Entonces, ustedes no se apuren, déjenmelo a mí, solamente ayúdenme.
Sí, compren. Y pues sí va a ser el lanzamiento este año, eso sí.
Sí, no, de verdad, es algo que me apasiona mucho, que estoy muy contenta, tengo expectativas muy grandes y a la vez tengo mucho miedo. Uh-huh. O sea, es algo que sí me tiene un poco intranquila por la incertidumbre al final del día. Pero es algo en lo que he trabajado tan duro que de verdad confío plenamente en este producto.
Y aparte crees en él porque es algo que tú consumes, ¿sabes?
Ajá. Y es algo que yo creo que les va a gustar. O sea, ¿a quién le gusta un cafecito caliente? Hasta puedes endulzar un té si quieres, puedes endulzar tu chocolatito caliente, puedes endulzar todo lo que tú quieras.
A los que nos gusta frito con hielos, uh-huh, también aplica.
Incluso tu matcha, te lo puedes endulzar con eso. Uh-huh.
Muy importante,
o sea,
el matcha.
Sí, o tu malteadita, o que tú digas, ay, pues un arroz con leche, pues le echo tantito, uh-huh, lo que sea, lo que tú quieras lo puedes endulzar con estos jarabes. Y de verdad creo que valen mucho la pena y ya quiero que los prueben.
Bueno, que ya revelaste el big secret.
Güey, no, ni creas, sí me costó.
Sí, ya sé.
Sí me costó, pero es momento. Ya tengo un Instagram creado para mi jarabe, se llama JarabeMX.
Ok.
Entonces, vayan igual se los dejo aquí linkeado abajito en
la
descripción.
Ya me regañaron, dejas a Andrea encargada de los links y siempre se le olvida. Pero este no se le va a olvidar.
La última vez le pregunté a Pato y a Clau cuál era el link que tenía que poner y me dijeron, no me acuerdo.
Pues tú eres la que lo acabas de editar. O sea, tú eres la que se debía de acordar.
No, pero lo edité un día antes.
Bueno, la cosa es que este no se le olvidará.
Este no se me olvida, de verdad se los dejo aquí abajo. Y pues muchas gracias por escucharme. De verdad espero que les guste mucho cuando salga.
Sí, felicidades, Andela. Pues con esto cerramos la tercera temporada de Hermana Hermana.
¡No puede ser! El episodio 90, un especial muy allegado a mi corazón.
Yes, no manchen. Pues les agradecemos pues justo por escucharnos en este episodio, que era un episodio muy importante, pero también por acompañarnos pues ya en estas tres temporadas de Hermana Hermana. Siento que es un proyecto que ha crecido con ustedes y gracias a ustedes. Y como siempre, pues les llevamos en el corazoncito. Los vamos a extrañar estos dos meses que nos vamos a tomar sin el pod, pero ya saben que vamos a volver pues con nueva imagen, refrescadas, con nuevo chisme, nuevas anécdotas y pues nuevos episodios muy interesantes. Entonces, muchas gracias y pues no se olviden de nosotras en este tiempo.
No, recuérdenos. Hagan sus maratones de Hermana Hermana, yeah. Síganos en redes sociales, que ahí también pues obviamente vamos a seguir activas y sí. Les vamos a contar muchas cosas. Uh-huh. Ya saben que el gran ti lo guardamos para Hermana Hermana, pero sí.
Sí.
Pues pongan en sus fechas, en sus calendarios la fecha, 7 de julio. 7 de julio estamos de regreso como si no hubiera pasado.
Sí, por ahora nos despedimos y pues no nos vemos el próximo viernes. Nos vemos hasta el viernes 7 de julio a las 9 de la mañana cuando yo estoy dormida y Andrea está despierta.
Bye. Bye.